Aleluya. Bendito sea el nombre de nuestro Dios por siempre y para siempre. El mensaje está confirmado con las alabanzas que acabamos de cantar. Precioso Jesús, aleluya. Señor, es maravilloso. Damos gracias al Señor porque una vez más estamos aquí. Por pura gracia y misericordia de Él. Bendito sea, Señor. Te adoramos, te bendecimos, te damos la gloria, la honra, Señor. Como hemos cantado, hemos entrado directamente a tu trono, bendito Dios. Gracias, Señor, porque una vez más podemos estar aquí. Por pura gracia y misericordia tuya, Señor. Bendito sea por siempre tu precioso nombre, Señor. Habla tú, bendito Dios. Habla tú, Señor, a través de mí. Porque yo no puedo hacerlo, Señor. Eres tú a través de mí. Gracias, Señor, por tu bendita palabra. La ponemos, Señor, en tus manos para que tú nos hables. Y que nos ayudes, Señor, a ponerla por obra. En el nombre de Jesús. Amén. Pues, en días atrás, nuestro hermano Fernando estuvo hace ya antes del campamento de Codeceda. Estuvo preguntando o estuvo un poco preocupado porque surgió una pregunta en su clase. Ya nos comentó aquí sobre lo que estaban seguros de su salvación, lo que estaban seguros que si partían en ese momento o si partimos en este momento, si estamos seguros de irnos con Cristo. Luego en Codeceda, el pastor que estuvo allí, fue maravilloso todo lo que el Señor envió a través de él. Y él hablaba de cuál era nuestra identidad, uno de los días que él predicó, que teníamos que tener claro cuál es nuestra identidad. El cristiano tiene que estar claro con cuál es su identidad, hermanos. Esto es serio. Y esta tarde, noche, el mensaje que tengo aquí preparado, que el Señor ha puesto en mi corazón, va en esa línea. Para que todos nosotros que salgamos de aquí en esta tarde y aquellos que estén escuchando estén seguros de cuál es su identidad. Y que no salga nadie de aquí en esta tarde sin estar seguro de que si partimos en este momento, nos vamos con el Señor. Esto es serio. Escuche, hermano, lo más serio que nosotros podemos haber escuchado. Nada es más serio que esto. Por lo tanto, nosotros tenemos que estar claros en esto que vamos a hablar en esta tarde. Por eso decía, Señor, habla tú, porque yo no puedo. No soy yo, ese es el Señor que va a hablar. Así que vamos allá, hermanos. Aquí yo tengo dos características que va a distinguir lo que son, ya el pastor lo mencionó, por eso dije, el mensaje está a mitad, más o menos. La última canción que acabamos de cantar está hablando claramente de cómo fueron rotas las cadenas. El Señor pagó nuestra culpa y nosotros somos esos Lázaros resucitados, hermano. Usted no ha resucitado de la muerte física, pero sí de la espiritual. Por lo tanto, usted tiene que estar claro en esto. Aquí hay unas características que son de un pecador voluntario, de aquel que no ha nacido de nuevo, de aquel que no le ha dicho sí al Señor, de aquel que no ha entendido que es un pecador y que debe ir en arrepentimiento y fe a Él. Y luego, por el otro lado, tenemos unas características de aquellos que sí le han dicho sí al Señor, esos pecadores que pasaron al otro lado, pecadores arrepentidos por pura gracia y misericordia de Dios. Seguimos fallando, pero hay una diferencia entre un lado y en otro. Y eso es lo que a usted y a mí tiene que darnos la certeza de que si morimos en este momento, nos vamos con el Señor. Hay una diferencia. Y cuando a una persona le hace usted esa pregunta, usted tiene que decirlo bien alto y claro. ¿Te vas con Cristo? Amén. Me voy con Él. Pero eso hay que tenerlo seguro si usted está en la línea que estamos hablando. Vamos allá. Primer lugar, Vamos a ir buscando 1 Juan 3, 8, 9 y 10. Vamos a leer. Ahí mi hermanita me va a ayudar porque así vamos a ir avanzando más rápido. Y solo voy a dejar aquí la Biblia en la parte que quiero dejar para el final. Vamos allá. Dice así. Es fuerte, pero es palabra de Dios. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio, es su esencia. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Seguimos. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Siguiente. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Muy clarito lo que acabamos de leer ahí, que tenemos ahí de la bendita palabra de Dios. Hay una diferencia. No todos son hijos de Dios, no todos somos hijos de Dios. Para ser hijos de Dios hay que reconocer el sacrificio de Cristo en la cruz, ir a Él en arrepentimiento y fe. Un arrepentimiento genuino de corazón que solo lo sabe el Señor y nosotros. Él lo sabe todo. Ahora bien, estas son las características de una persona que no tiene a Cristo en su corazón. Primero, es un pecador voluntario. Actitud. Elige pecar de manera deliberadamente. Por eso está muerto en sus delitos y pecados. Está separado de Dios y necesita ir a Cristo en arrepentimiento y fe para que esa condición cambie. Mas a todo lo que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahí está. Esa es la actitud en primera, donde estábamos todos nosotros. Y si hay alguien que aún no ha hecho esta decisión de fe, tiene todo el momento ahora para poder hacerlo. Si alguien escucha y no ha tomado la determinación por Cristo, hermano, por el amor que le tenemos, haga la decisión de fe. Pero no porque se lo digo yo, porque Cristo está esperando, está tocando tu corazón y Él quiere que tú también seas salvo, porque Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ese es el deseo de nuestro Dios. Luego hay número dos de las características: conocimiento. Tiene conocimiento de la verdad, pero decide actuar según sus deseos. Muchísimas personas andan por la vida de una manera correcta en la vida, no podemos decir que no. Delante de los ojos de los hombres son correctos, son personas que hacen el bien, personas que se identifican con los demás, personas que dicen yo no le hago mal a nadie, yo ayudo, yo etcétera, etcétera, etcétera. Son unas personas que tienen un comportamiento, quizá podríamos decir ejemplar en una sociedad como la que tenemos. Sí, no podemos decir que no. Otros de esos que tienen el conocimiento también dicen, yo no tengo nada de qué arrepentirme. Yo no he hecho nada malo. Yo no le he ofendido a nadie de una manera que tenga yo que arrepentirme. Yo no he hecho nada malo. Esa es otra de las versiones que de seguro ustedes han escuchado. El conocimiento. Pero ¿qué pasa? Es una persona que está separada de Dios. No tiene a Dios en su corazón y todo lo que hace es por conocimiento de su sabiduría humana, lo que él considera o ella que tiene que hacer y nada más. Se va a inclinar a que a sus deseos y pasiones, como dice la palabra, pasiones, pero que no están de acuerdo a la voluntad de Dios, porque no ha nacido de nuevo. No tiene una simiente ahí que es el Espíritu Santo para que lo guíe a toda verdad. Seguimos con la tercera. La motivación de una persona que todavía no ha entregado su vida a Cristo. Se preocupa más por las consecuencias humanas, las cosas humanas, las consecuencias de lo que le puede traer ciertas cosas que puede hacer, pecado, o que él considera que no es pecado porque no está agrediendo a nadie supuestamente. Pero no se da cuenta que está atrapado, está preso, como acabamos de mencionar. Esas cadenas del pecado lo tiene ahí porque es algo que está en nosotros desde que nacemos. Somos herederos del pecado. Y si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso, dice la palabra. Eso es muy fuerte. Es muy fuerte. Porque el Señor dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos, apartados de la gloria de Dios. Y solamente hay una sola cosa para poder arreglar esa condición. Entonces, ahí está. El pecador voluntario actúa, ya saben cómo, peca voluntariamente y cree que no está pecando, y quizás en algún momento entienda que sí que lo está haciendo mal, pero no es capaz de enderezar su vida y decir ¿por qué? Porque le falta Cristo en su corazón. Luego está el conocimiento, luego está la motivación, pero cada vez que actúa, aunque no sabe lo que está haciendo en ese momento, porque es un pecador voluntario, está apartado de Dios y ofende a Dios. Esas son unas características que, como acabamos de leer allí, leímos claramente, volvemos a leerlo, solamente el 8, el 1 de Juan 3:8. Es un practicante del pecado. Dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Ahí está. Entonces, mis hermanos, del otro lado, vamos, no nos quedemos ahí, vamos al otro lado. Los pecadores arrepentidos, aquellos que le han dicho sí al Señor, aquellos que han entendido que son pecadores, que somos pecadores y que solo tenemos una salida, un camino, Cristo. Solo Él nos puede limpiar, solo Él nos puede perdonar, solo Él nos puede justificar ante Dios el Padre. Ya lo hemos entendido por pura gracia y misericordia de Dios. Ahí vamos entonces. Primera de Juan 3:9, que leímos anteriormente, vamos a leerlo ahora, el siguiente. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. ¿Se está dando usted cuenta la diferencia? Ya no es un practicante del pecado. Pero ¿por qué no es ya un practicante del pecado aquel que le ha dicho sí genuinamente al Señor? Porque Cristo te ha sellado con su Espíritu Santo. El Señor ha puesto su marca en ti. Y eso es lo que te va a hacer a ti, a mí, luchar en contra del pecado. Ahí nosotros tenemos las armas para luchar en contra del pecado. Mientras tú y yo no tenemos esa arma, no podemos luchar. Por eso es un practicante voluntario, el otro lado que acabamos de decir. No tiene esas armas, mis hermanos. Y para que tú y yo tengamos esas armas, hay que decirle, sí, Señor, entra en mi corazón, perdóname, límpiame, restáurame. Entonces ya yo soy ese candidato para poder luchar contra ese pecado que mora en mí, porque sigue estando ahí. Y es una lucha que tú y yo tenemos día a día. A veces, mis hermanos, no hay ni que salir de nuestra casa y ya empieza la batalla. ¿Sí o no? Desde que nos levantamos, a veces ya empieza la batalla. Por lo tanto, tú y yo ya somos distintos al otro lado porque tenemos esas armas poderosas para poder luchar contra el pecado que nos asedia. Vamos a ver, dice los hijos de Dios, tres características: relación basada en la fe y sacrificio de Cristo. Después que tú y yo vinimos al Señor, todo aquel que le dijo sí al Señor, de corazón ha ido al Señor y le dijo, sí, Señor, yo te necesito. El Señor entró a tu vida. Pero a partir de ahí tú tienes que tener una relación basada en ¿qué? En la fe en Jesucristo. Porque si tú le dijiste sí, es porque tú crees en Él por pura gracia y misericordia, por esa fe que el Señor ha depositado en tu corazón. Y luego empieza tu relación con Cristo. ¿Por el sacrificio de quién? De Él. ¿El sacrificio tuyo y el mío? No. ¿Lo hicimos tú y yo? No, lo hizo Él, mis hermanos, y Él lo puso en ti. Si tú hoy le amas a Él y si tú intentas cada día caminar con Él, es porque Él te amó primero. Él puso tus ojos y su mirada en ti primero, porque si no, nosotros no somos capaces, mis hermanos. Por eso ahí va la relación de los pecadores arrepentidos, relación con nuestro Dios, Seguimos adelante. Luego está el comportamiento. No desea vivir en el pecado. Ahí está lo que estábamos hablando ahora. No desea. Nosotros ya no somos esos pecadores voluntarios separados de Dios. No deseamos. ¿Qué hacemos? Luchamos. Y si caemos, abogado tenemos, dice el Señor, dice la palabra, a Jesucristo el justo. Si pecamos, abogado tenemos a Jesucristo el justo. Pero no es que andamos deleitándonos en los placeres, porque ya el Señor nos sacó de ahí. Por lo tanto, ya usted tiene una relación con el Señor. Y esa relación de fe te va a ayudar a ti, ¿a qué? A luchar en contra de la adversidad que está ahí. No la neguemos, está ahí. Entonces, el comportamiento nuestro es ese: no desea vivir en el pecado y lucha contra él. Romanos 8:9. Vamos allá. El 9 y el 6 vamos a leer de ese mismo. De nuevo, hermano, porque es lo que le digo, tenemos que estar clarísimo en esto, hermanos. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Miren lo que sigue diciendo. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Se está dando cuenta que hay un sello que el Señor te pone. El Señor nos pone un sello, nos aparta, y por eso somos santos de Dios. Ese santo es apartado, significa. Entonces ya usted tiene la marca de Cristo en su vida, y usted tiene que seguir el camino alimentándose de él cada día, para que pueda seguir luchando contra el pecado que le asedia cada día. Porque estamos en un mundo caído, y mientras estemos aquí tenemos que luchar, mis hermanos. Hay que luchar hasta el final para decir: he ganado la carrera, he guardado la fe. Por lo tanto, tenemos que continuar. Y dice el 6, ahí mismo, hermanita, el 6. Dice: gloria a Dios, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Si vivimos según los placeres del mundo, según nuestras convicciones, según lo que a nosotros nos apetezca, según lo que a nosotros nos parece bien, sin tomar en cuenta a Dios, somos pecadores voluntarios. Por lo tanto, estamos ocupándonos de nuestra carne. ¿Y qué es lo que vamos a cegar? Muerte. Porque recuerden que el pecado entró por un hombre, como dice la palabra de Dios, y con el pecado, la muerte. La desobediencia fue lo que trajo muerte, muerte física y muerte eterna. Entonces, por lo tanto, el ocuparse de la carne es contra el Espíritu, como dicen Gálatas. Es contra. Usted y yo tenemos una lucha porque la carne te tira para allá y tú te haces así, para este lado, porque no es el lado que Dios quiere. Por lo tanto, hay una lucha. El enemigo quiere que vayas por ahí, pero tú sabes que Dios no quiere que vayas por ahí, y tú luchas contra eso porque ya tú tienes el Espíritu Santo y puedes luchar contra eso. Por lo tanto, eso es imprescindible, y hay que tenerlo clarísimo, clarísimo, que la primera que el Señor le habló con eso fue a mí. Recuerden, a la primera que le habla, a la persona que predica. Luego dice la tercera motivación. Del lado de los hijos de Dios, pecadores arrepentidos, recuerden, motivación. Actúa de acuerdo con la voluntad de Dios. Esto es una tarea pendiente que tenemos todos. Debemos de pedirle al Señor siempre que nos ayude a estar dentro de su voluntad. No la nuestra, la de Él. Porque la de Él es la que nos conviene a nosotros. Esa es la que nos conviene a nosotros. Por difícil que parezca, por raro que la veamos, o por cosa que no entendamos, es su voluntad la que te tiene que preocupar, y a mí también, porque la de él es la buena, la agradable y la perfecta. Por eso es una materia pendiente, porque nosotros muchas veces no queremos aceptar cuál es la voluntad de Dios. Y queremos que el Señor, y seguimos diciéndole al Señor, pero que mira, pero es por este lado, pero que yo quisiera que por ahí. Y el Señor, de seguro, que el Señor tiene tanta calma con nosotros, de seguro, ay, este hijo mío, esta hija mía, es por ahí que te digo que va. Y usted y yo, no, que queremos ir por allá. Entonces, por eso tenemos esa lucha. Pero la motivación de los hijos de Dios es actuar de acuerdo a la voluntad de Dios. Esa es la motivación de los hijos de Dios. Porque recuerde, los hijos de Dios, nada de lo que le acontezca, escúchelo bien, hermano, nada de lo que le acontece a un hijo de Dios está fuera de control de Dios. Todo lo que acontece a los hijos de Dios está al control de Dios. Sea difícil, no lo veamos difícil, sea bueno delante de nuestros ojos, pero todo está en su control. Por lo tanto, la motivación es la voluntad de Dios que debemos buscar. Y la última parte de esta, de los pecadores ya arrepentidos, es la identidad. Usted y yo tenemos que estar claros cuál es la identidad nuestra. ¿Cuál es nuestra identidad? Y aquí puse esta frase: en la identidad, persona que ha rendido su vida al Señor. Rindió su vida al Señor por pura convicción del Espíritu Santo en su corazón. El Señor, de la manera que fuera, da igual cómo viniste a Cristo, da igual el medio que el Señor usó para atraerte, maneras distintas, porque el Señor es maravilloso, actúa tan distinto en cada persona. Pero lo importante es que tú sepas cuál es tu identidad en Cristo, en quién has creído, quién es Dios para ti, qué significa Dios para ti. Eso es importantísimo, hermano, porque cuando tú y yo entendemos quién es Dios para nuestra vida, entonces le vamos a obedecer. Lo que predicaba nuestro hermano la semana pasada, la obediencia. Si tú y yo no tenemos claro nuestra identidad, no vamos a obedecer a Dios. Porque nuestra identidad es la que nos dice a nosotros quién es Él, lo que Él significa y por qué nosotros le seguimos. Por lo tanto, ahí le vamos a obedecer. Y ahí vamos a leer dos versículos. Primera Juan, Juan 1, 12 y 13. Juan 1, versículo 12 y el 13. Gloria a Dios. Dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahí está lo que son hijos. O sea que no todos son hijos, ¿eh? Ya lo tenemos claro, ¿verdad? Ay, pero que todos somos hijos de Dios. Eso se escucha mucho en mi país. En mi país se oye eso mucho. Yo no sé los otros países latinoamericanos, o no sé también aquí. Pero todos somos hijos de Dios. Ah, sí, amigo mío, no. Dice el Señor: a los que les recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y como somos hijos, seremos un día herederos con Él y estaremos con Él para siempre. O sea que tremendo, ¿eh? Esto es maravilloso. Y el 13 dice: los cuales, aquí viene, no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Dios mismo. Dios mismo puso convicción en tu corazón. Dios mismo te selló con su Espíritu Santo. Dios mismo te va ayudando a crecer en Él cada día. Dios mismo te va librando cada día de las acechanzas del enemigo. Dios mismo te da la provisión para que puedas luchar contra el pecado. Es Dios que lo hace. Por lo tanto, ¿qué tienes tú que hacer? ¿Qué tengo yo que hacer para yo poder cumplir, para yo estar metida en lleno en ese grupo de pecadores arrepentidos, que somos todo lo que hemos venido a Cristo en arrepentimiento y fe? Yo debo andar en esa línea. Yo tengo que ocuparme cada día por yo crecer espiritualmente. Yo tengo que buscar al Señor cada día. Yo tengo que escudriñar las Escrituras cada día. Tengo que ocuparme de sus asuntos cada día. Porque si yo no lo hago, le estoy dejando lugares vacíos ahí que el enemigo los va a aprovechar. Y el mundo no va a perder tiempo. Y la carne va a querer tirar por el lado que no le va a agradar a Dios. Por lo tanto, nosotros, basado en la fe, como dice la relación, que es lo que tienen todos los hijos de Dios, relación con el Señor día a día. Da igual que usted venga aquí a la iglesia lunes, venga viernes, venga domingo, eso está muy bien, hay que congregarse, dice la palabra. Y nosotros tenemos que congregarnos y tenemos que ocuparnos de la palabra y de las cosas de Dios. Y tenemos que sacar tiempo para Dios, como decía nuestro hermano Carlos. Claro que sí. Y tenemos que hacer lo que Dios nos está diciendo. Claro que sí. Pero recuerde que no significa que es un día, ni otro día, ni un mes señalado, ni el domingo y después ya mi vida sigue igual como antes. No, porque ya usted ha entendido claramente, que yo estoy seguro que lo ha escuchado muchísimo, pero yo quise establecer estas diferencias entre los pecadores voluntarios que no han nacido de nuevo, donde estábamos todos nosotros, y el otro lado de aquellos que somos pecadores pero arrepentidos y estamos en el otro lado. Esos pecadores arrepentidos son los que van a ir a la presencia de Dios, mis hermanos. Por eso es en este lado que nos tenemos que mantener. Miren que lo puse en el lado derecho. Hay personas que quizás son izquierdas y no se enfaden conmigo, pero como la mayoría somos derechos, por ese lado lo puse derecho, para que vea derecho de este lado. Pecadores arrepentidos, que somos los que un día vamos a ver a Cristo cara a cara. Aleluya. Así que tiene que ser de ánimo para nosotros. Y cuando usted le pregunta, ¿usted está segura de su salvación? Sí, dígalo bien alto y claro. Levante las dos manos, no una sola. Y no diga, bueno, es que no, el Señor no te manda eso. Usted tiene que estar claro en su salvación. Mi hermano, usted tiene que estar claro en lo que Cristo ha hecho en tu vida. Y tú tienes que estar claro que si un día sales de aquí, te vas a ir a la presencia de nuestro Dios. Y allí vas a ver a aquellos que se han adelantado, que es lo más bonito. Aquellos que están adelantados allí. Por eso yo lucho y le digo, Señor, ayúdame, porque yo quiero volver a ver a mi papá. Porque estoy segura que está delante de tu presencia. Y yo quiero luchar para verlo. Igualmente dice nuestra hermana Rebeca, ya mi hijo ganó, yo quiero llegar también. Entonces nosotros tenemos esa lucha, pero merece la pena, mis hermanos. Nada más merece la pena que esto. Y vamos a terminar leyendo varios versículos del Salmo 25, que lo tengo por aquí. Son versículos sueltos que puse para terminar. Vamos a leer del 1 al 7 y después de ese mismo Salmo, el 11 y el 12. Vamos allá, lo pueden poner ahí, pero ya lo tengo aquí para irlo controlando yo por ahí donde lo tengo. Dice el 25:1: A ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Dios mío, en ti confío, no sea yo avergonzado, no se alegren de mí mis enemigos. Aleluya. Ese es el 1 y el 2 leí. Vamos al 6 y 7. Dice el 6: Acuérdate, oh Jehová, de tus piedades y de tus misericordias, que son perpetuas. De los pecados de mi juventud y de mis rebeliones no te acuerdes. Conforme a tu misericordia, acuérdate de mí por tu bondad, oh Jehová. Aleluya. Vamos al 11 y el 12. Dice así, vamos a leer el 8, que también es precioso. Bueno y recto es Jehová, por tanto, él enseñará a los pecadores el camino. Aleluya. Ahora el 11 y el 12. Por amor de tu nombre, oh Jehová, perdonarás también mi pecado, que es grande. Da igual que sea pequeño el pecado. Es pecado ante Dios, y pecado es pecado. Y el Señor tiene que perdonarlo para que podamos entrar. Y luego dice el 12. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que ha de escoger. Aleluya. El que teme al Señor. El Señor nos guía, nos enseña, nos instruye. Él está ahí para indicarnos cuál es el camino a seguir. Por lo tanto, esta es la palabra de ánimo para el final, mis hermanos. Merece la pena. Porque esto es para la eternidad. Empezamos aquí con una parte en esta tierra, pero luego el galardón está allá asegurado y es toda una eternidad. Así que el Señor nos ayude a nosotros entender que nosotros estamos del lado de aquellos que le han dicho sí al Señor, pecadores arrepentidos, que cada día caminamos dando pasos de fe hacia Él. Y si alguien aún no ha tomado la decisión, hermano, es entre tú, entre Dios y tú. Tienes la oportunidad de hacerlo, porque mientras hay vida, como se dice, hay esperanza. Mientras tú respires en esta tierra, tienes oportunidad de arreglar tu vida con Cristo. Que el Señor nos ayude, mis hermanos, que nos ayude a entender y atesorar su bendita palabra. Vamos a orar, hermanos. Bendito sea, Señor. Santo eres, Padre. Santo eres, Señor. Gracias. Gracias, Señor, por tu sacrificio. Gracias, Señor, porque un día te revelaste a nuestras vidas. Gracias, Señor, porque un día estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Señor, directamente a la condenación. Y tú no nos pagaste conforme a lo que nosotros merecíamos, Señor. Tú te revelaste con amor, por pura gracia y misericordia, Señor. Y has permitido que hoy, Señor, podemos decir claramente que somos hijos tuyos, hombres y mujeres transformadas, regenerados, Señor, para ti. Ayúdanos, Señor, a seguir en esta línea, a seguir, Señor, en ese grupo de pecadores arrepentidos que dan pasos firmes hacia ti cada día. Ayúdanos, Señor, a seguir luchando contra el pecado que nos asedia, Señor, contra las acechanzas del enemigo y con tantas adversidades, Señor, que tenemos en este mundo. Ayúdanos, Señor, porque sabemos que en ti la batalla está asegurada y ganada. Gracias, Dios, porque tú ganaste, Señor. Tú venciste, bendito Dios. Y sabemos por certeza que un día, Señor, también estaremos ante ti y te veremos tal y como eres. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén.